Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, muy buenos días, buenas tardes, si escuchan la reposición, este tiempo es de noticias, estamos, bueno, en este momento los medios de comunicación de Almería, pues pendientes de lo que pueda ocurrir en el juzgado número uno de Almería que lleva el caso, que ha desembocado de momento en la detención hace un par de días del presidente de la Diputación, el vicepresidente segundo, el alcalde de Fines, el hijo del alcalde de Fines, y algunas personas más. Sabemos también, a lo largo del día y de ayer, han estado desfilando no menos de 60, 70 u 80 personas, empresarios, a los que la policía, la UCO, les quiere preguntar qué hacían, qué vinculación tenían con la Diputación. Porque el asunto, más allá de lo que ocurrió en 2020, con la compra de 2 millones y pico en mascarillas que supuestamente habrían beneficiado con mordidas a varias personas del entorno del presidente de la Diputación. Más allá de eso, las investigaciones en este momento también están centradas en contrataciones públicas de la Diputación. Contrataciones que a través del área de fomento estarían repartidas esencialmente en el ámbito de la Almanzora, también en otros lugares, esencialmente en el ámbito de la Almanzora. Esto invita a pensar, en principio, y siempre con el hecho muy presente de la presunción de inocencia, que si hubo un cáncer, si algo gangrenó la Diputación o se dejaron gangrenar algunos sin ninguna resistencia, parece que hay un espacio del que surge todo y que al menos es un espacio esencial para comprender todo lo que ha ocurrido. Y fíjense que es el pueblo de Fines, no como población, no como ciudadanos de Fines, sino quienes estaban al frente o quien estaba al frente de ese ayuntamiento. Llevamos muchos años sabiendo que Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, es un hombre que se esconde y que se mueve en la oscuridad. Jamás se le ve claramente la cara. Sí, le ven allá donde él se siente. Él prefiere el lugar donde las luces no son muy, no lo iluminan todo. Esto es una forma de hablar, claro, que ustedes comprenden perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Este hombre no se pone al teléfono cuando le llama un medio de comunicación. Este hombre es huidizo. Este hombre, ante cualquier cosa que lleve un foco, huye. Sin embargo, dirige el ayuntamiento, no delega en nadie, lo lleva él personalmente. Y como ocurre en tantos otros casos aquí en la comarca, hubo en algún momento en el que también se producían algunos de esos hechos, o algunos de estos casos, ejemplos, son alcaldes que tienen unos intereses claros urbanísticos, empresariales, tienen empresas en marcha, y lo combinan con la acción de con la acción municipal. ¿Esto es malo? En principio no. ¿Por qué hay que, hoy se llama criminalizar o estigmatizar a una persona? No. ¿Es bueno? Pues tampoco necesariamente es bueno. Todo depende de cómo se haga. Lo que sabemos es que la gente, las personas, nosotros, los seres humanos, necesitamos las leyes para no torcernos. Sin las leyes cogeríamos las cosas que nos gustan y haríamos millones de canalladas todos los días. Probablemente usted no se dé por aludido, pero a lo largo de su vida, hoy quizá no lo hiciera, pero mañana, por alguna razón, y seguido de otros o acompañado de otros, se envalentonaría yo mismo y haría algo indebido. Pero el miedo a que la ley entre, la ley, las fuerzas de seguridad del Estado, el verme procesado, el verme ante un juez, el verme en la cárcel, impide ya de principio, no es que tengan que atarme para que no delinca, evidentemente no, pero si en algún momento de la vida, que es muy larga, tengo la tentación, yo sé que esto tiene unas consecuencias. Como todo lo que hay en la vida tiene unas consecuencias, y serán positivas o negativas, pero hay unas consecuencias. En este caso se olvidaron, seguramente, en el caso de, en todo lo que concierne a fines, el hecho de que un alcalde empresario trajinara, porque este hombre trajinaba y manoseaba y mangoneaba el ayuntamiento, esto daba ya mucho que pensar. En un momento dado, alguna obra que parece que está siendo investigada también, como es el teatro, el auditorio, que construyó y que le puso de nombre Javier Aureliano García. Es muy llamativo cómo este hombre, que sabe acercarse astutamente al poder, y el poder se deja alabar, se deja querer. Javier Aureliano, ahí tengo siempre, bueno, se lo he dicho a él personalmente cuando he podido, cómo se te ocurre, ¿no? Y a veces, y leyendo el, porque tenemos el sumario, hemos podido conseguir el sumario del caso Mascarillas, leyendo, es muy interesante, leyendo el sumario te das cuenta el entorno que tiene el presidente, como cualquier probablemente presidente, no será un hecho único, de gente que está entregada a ese presidente, diciéndole que eres el mejor, subrayando cada hecho, cada nota, cómo se ha defendido, cómo ha vencido en el pulso con la oposición en el último pleno, qué bien ha hecho el último discurso, es decir, haciéndole la pelota, y un presidente que acaba acostumbrándose a que la corte que tiene alrededor le digan qué bueno es. Y él, que se cree bueno, y es bueno en el sentido de buen político, en el sentido de que tiene capacidades para la política, pues dice, bueno, esto es lo único que hacen es corroborar lo que yo ya sé, y por tanto no me están engañando. Pero esa parte que ensalza al presidente del entorno, quizá tenga en el entorno, yo creo que tiene en el entorno gente que también le dice, ojo, no te equivoques, ojo que no eres Dios, ojo que eres humano, memento mori, ojo que vas a morir, como todos. Pero todo esto lleva al presidente probablemente por derroteros que no son los más adecuados. Y el contacto con fines llega a través del sobrino de Rodrigo Sánchez, Óscar Liria. Y en el entorno de Óscar Liria y cercano a Fines, que está a Tíjola, relativamente cercano, aparece una figura de momento un poco desconcertante que se llama José Juan Martínez, que acaba siendo del Partido Popular y acaba metiéndose de alcalde y acaba siendo diputado. Su empresa es una de las que él mismo está esta mañana declarando. Parece que su empresa, él se presentó aquí hace algunos años hablando en nombre de su empresa, pero según contado el alcalde de Lubrín hace unos días, con quien este alcalde de Tíjola, en su papel de empresario, fíjense, volvemos a repetir la figura del alcalde empresario, no es que sea malo, pero es que hay gente que se dedica a esas dos actividades y no las conjuga bien, las conjuga en primera persona del yo me merezco, del yo necesito, del yo, del siempre del yo y no del nosotros, o el del vosotros, que sois los ciudadanos. Y este señor acaba entrando en el entorno del presidente y haciendo obras. Y aquí vino representando a su propia empresa por un conflicto que había tenido con el alcalde de Lubrín, por una obra no terminada de obras provinciales que le habían adjudicado a su empresa. Este hombre ha estado como presidente de la Corporación de Tíjola, primero como miembro de Ciudadanos, después como presidente de la Corporación de Tíjola, más tarde como diputado provincial, y en algún momento ha dejado de ser el propietario de su empresa para no incurrir en aquellas situaciones que la ley no contempla. Es decir, usted no puede ser una cosa y la otra. Entonces estabas enterando poco a poco de cómo todo esto se va mascando despacio y cómo, y termino ya, cómo según la UCO, y esto es muy importante, cómo según la UCO, dos figuras en las que se apoyaba Javier Rueliano, que yo no sé si después va a salir mal parado por cosas que ha hecho, seguramente sí, hoy está declarando y desde luego está detenido desde hace 48 horas, ablandándose en sus propios jugos para ponerse delante del juez, desde luego con la capacidad bastante mermada a la hora de querer contar una mentira, es decir, asumir que las cosas se han caído y que no tienen ningún otro sentido, las 48 horas que pasan en el calabozo. Y en este caso decía que como dos personas de su confianza, que son Óscar Liria y Fernando Jiménez, vicepresidentes de la Diputación, en el grado tercero y cuarto, creo, cómo se unen para trasladar un conjunto de precios que llegan desde fines y que es en material sanitario muy necesario en ese momento, llegan a través de fines, modifican esos precios al alza, primero Óscar Liria presuntamente y según la UCO, modifica el precio para mandárselo a Fernando Jiménez. Fernando Jiménez ya le llega un precio alterado porque Óscar Liria ya le ha pegado la mordida, según la UCO. Fernando Jiménez le dice a Óscar, ¿y esto cómo lo vamos a poder vender al presidente? Uno y otro acuerdan en las siguientes reuniones empezarle a hablar al presidente de la necesidad perentoria de comprar material porque las oportunidades se escapan de las manos, porque el mundo entero está comprando mascarillas y Almería se va a quedar sin mascarillas y los señores mayores de la residencia de ancianos y los trabajadores de la Diputación y todo aquello que depende de la Diputación y los ayuntamientos a los que la Diputación les debe proveer o al menos ayudar se van a quedar sin ninguna capacidad de maniobra a la hora de comprar mascarillas o material sanitario. Y ellos están allí para que eso no ocurra. Óscar Liria ha conseguido un enlace. Ese enlace se lo ha transmitido a Fernando, que es otro vicepresidente, y entre los dos, porque Javier Aureliano acababa de comprar hacía unos días, como presidente, bastante material, se confabulan para que Javier Aureliano hablan de su posición y que compre. Estos son los dos amigos del alma del presidente. Estos son los que le aplauden y le dicen, la UCO es la que pone esto, la que le dice esto, las personas que lleva de confianza, que visitan los pueblos con él, que abordan los problemas de la provincia con él, que él ha asumido que son no solamente sus compañeros de viaje en la política, sino sus amigos íntimos. y te están, según la UCO, haciendo la cama. Y cuando entran en las reuniones, muchas telemáticas, están hablándose por privado, y ahora di tú esto, y ahora di tú lo otro. Sí, ahora ya parece que entra. Sí, ya está ablandado. Es que es un cagao, siempre es un cagao, no entra. Y cosas, hay muchas cosas más. Entonces no se trata, cuando tú lees el relato de la UCO, no se trata de un hecho aislado, que por cierto, saca mucho el PSOE, una expresión, porque tenían un grupo que se llamaba El Naranjito, donde estaban la Junta de Gobierno prácticamente de la Diputación. En ese grupo de WhatsApp, que se llama El Naranjito, pues se cuentan cosas, se dicen y tal. Y hay una expresión que le dice Javier Aureliano a Óscar Liria, le dice más o menos: Óscar, ya está bien, estoy hasta los cojones de las mascarillas, le voy a pegar fuego, shh, cállate ya. Eso lo interpreta el PSOE porque son un atajo de... porque en el contexto se entiende perfectamente por qué lo dice, se entiende perfectísimamente. Pero este atajo de mamandurrias que tenemos en la oposición, que solo quieren cabezas y no importa si son culpables o no, simplemente porque son de otro partido, dicen que esta es una de las pruebas evidentes de que estaba en el ajo. No, es una de las pruebas evidentes cuando lees las hojas de la UCO, el informe de la UCO, es una de las pruebas evidentes de que estaba hasta los cojones de cómo le calentaban la cabeza el uno y el otro, el Óscar Liria y el Fernando Jiménez. Y le dice, callaros ya, iros a tomar por culo, callaros ya, les voy a pegar fuego a las mascarillas, ya está bien. Y esto lo interpretan y lo llevan además al más grado, como unas pruebas definitivas, precisamente cuando es lo contrario a lo que pretende demostrar la oposición, en el sentido de que estaba involucrado. Al contrario. Pero no estoy defendiendo en este caso a Aureliano, porque sí, vamos a ver qué pasa. Yo he leído una parte y seguiré leyendo. Pero hay una cosa verdaderamente llamativa para mí: la deslealtad. El dinero, la lealtad al dinero. ¿Cómo de golpe las lealtades cambian? ¿Cómo han sido compañeros durante todo ese tiempo y no ha pasado nada? ¿Cómo se han confiado las cosas más íntimas y no ha pasado nada? ¿Cómo el grupo ha sido hermético y aquellas cosas que se han hablado en privado no han pasado, no han sido filtradas, no han llegado a ninguna otra parte, porque el grupo es leal a lo que se dice en ese grupo y a las acciones que se toman? No hay, por tanto, agujeros, no hay huecos, no hay... Y sin embargo, en un momento determinado, cuando surge la oportunidad, uno se pudre e inmediatamente empieza a pudrir al otro y le empieza a decir, según aparece en la UCO, es que esta es la oportunidad de nuestra vida. Es que tenemos que hacer esto porque es la oportunidad de nuestra vida. Es que con esto no sabemos cómo nos va a ir mañana la vida, pero con esto lo tenemos solucionada. Y cuando tú tienes 34 o 40 años, como es el caso de esta gente que tenía entonces, y que está pletórica, llena de vida, la tentación es muy fuerte. No nos van a pillar y nos vamos a llevar una mascada buenísima. Pero es que entre ellos se engaña, porque ya Óscar le pasa a Jiménez, su compañero en este asunto, le pasa unos precios trucados en los que ya se lleva él una parte. Pero no le ha dicho eso, le dice que son los precios de fábrica. Es decir, en ese momento se desata la codicia y ya no se respeta ningún código. Pero esto no es que sean malos ellos. Es que esto es el ser humano y por eso la ley tiene que existir, porque el ser humano tiende en un momento determinado, gentes como Óscar o como Fernando, que tienen una trayectoria impecable, que nunca se han metido en un problema, que jamás diría nadie una... Pues resulta que llega el día en el que, sí, son débiles. Y según la UCO, traman esto y no hay y se produce el crimen. Sangran directamente las arcas públicas, las sangran y no les importa, porque ellos son más importantes que las arcas públicas, porque llega un momento en el que además, en el entorno tan calamitoso de que el mundo se cae, de que esto no tiene sentido, de que la pandemia va a acabar con todo, pues ellos hacen sus razonamientos. Yo pillo lo que en este momento y salgo cortando. Y mi vida al menos, y la de mis hijos, que esté solucionada. Quiero decir que hay que entender la posición de las personas, creo yo, para poder darle quizá la dimensión real al asunto, en lugar de unos tristes ladrones, que lo son al final, pero que a lo mejor no están muy alejados de lo que hubiéramos hecho cualquiera. Por eso está la ley, y es bueno que la ley los haya cogido y que sepamos todos que ante casos como este es mejor quedarte en tu casa, meterte la mano en el bolsillo y rezarte un rosario si eres cristiano y si no te ves una película. Y ahora que estamos en una mesa de redacción, vamos a contar cosas de las noticias de hoy, si a ustedes les parece. ¿Vale? Pues adelante, aquí estamos todos. Bueno, ¿qué os parece?
Pues es que estoy pensando, no paro de pensar también en otros implicados, porque está hablando de Javier Aureliano como que está, no lo sé, como de libre oyente o se lo ha tragado.
Hasta donde he leído.
Sí, claro, pero luego también están los hermanos, ¿no? Que se sabe que algo también se está investigando.
Sí, es que investiguen no es que haya algo. Es que
ya
se va investigando el patrimonio por si él ha cogido cosas y no las tiene a su nombre y las tienen los hermanos, pero eso no quiere decir nada. En este caso hay que mantener también un poco...
Sí, son investigaciones habituales por aquello del blanqueo de capitales, si se ha derivado el dinero para otro lado.
Claro, que investiguen a tu hijo, a mi hijo, tal, por saber si yo... Que
claro, le has abierto una cuenta, le has metido el dinero.
Sí, por la proximidad de...
Claro, pero no quiere decir exactamente...
80 empresas también es un buen número de empresas, ¿no?
80 empresas. Hay unas cuantas y notables de aquí de la comarca. Y dirán ustedes, digan, yo no pienso decir nada.
No, pues yo voy a hablar de
una.
Voy a hablar de una que es del Alto Almanzora, la Tágilis, esta.
Ah, pero eso es muy fácil hablar. Eso es muy fácil hablar.
No, porque me recuerda al personaje, ¿no? A José Juan Martínez. Lo conocimos como alcalde de Tíjola con Ciudadanos. Un pacto. Donde el partido más votado había sido el Partido Popular, y por un pacto los dos primeros años asumía la alcaldía y los dos últimos el candidato popular. Recuerdo que cuando se debió producir el relevo, no ocurrió. Y entrevistamos al portavoz del Partido Popular, el alcaldable del PP, y dijo aquí que lo mejor para Tíjola era que José Juan Martínez fuera el alcalde. ¿No? Recuerdo aquella entrevista, ¿no?
Y bueno, nosotros... yo recuerdo que le dije, porque existía el comentario de que era una extensión del secretario, que era el que verdaderamente mandaba, y le dije si es que no tenía pantalones. Y él se enfadó muchísimo y dijo que eso lo habían oído sus hijos, y de una forma infantil se lo tomó muy mal, sollozaba, le faltaba el aire y todo para poder hablar, porque lo habían oído sus hijos, que en la radio le había dicho un entrevistador, si es que usted no sabe llevar unos pantalones, perdón por la expresión, pero los pantalones lo lleva todo el mundo, hombres y mujeres. Y eso a él le sentó muy mal, tiempo después me lo ha vuelto a decir, pero en fin.
Y después conocimos
pero la gente reacciona así, ¿no?
La actividad profesional de José Juan Martínez, que era muy lícita, ¿no? Una constructora, una empresa constructora, Tágilis, esta, que él vino aquí cuando las querellas, ese cruce de querellas que anunció con el alcalde de Lubrín, arrogándose que era el propietario de esa empresa, que él iba allí como dueño de esa empresa, que tenía derecho a tal, aunque después hemos sabido en este... según lo que ha trascendido del sumario este, que el titular de la empresa Tágilis ahora es su mujer.
Porque al ser diputado...
Que también ha sido llamada a declarar.
Que al ser diputado, supongo que no querría incurrir en incompatibilidades o en algún tipo de problema. El negocio sigue para adelante, todo cambia para que todo siga igual, ¿no? Cambia el nombre de él. El titular, pero todo sigue igual.
Un fichaje a raíz de aquello.
Porque él es diputado ya.
Fue fichado por el Partido Popular, fue el candidato del PP a las siguientes elecciones en Tíjola y su ascenso meteórico hasta llegar a la diputación como diputado de captación de fondos europeos,
¿no? ¿Quién se lo presenta a Javier Aureliano? ¿Quién se lo presenta? No lo sé. ¿Quién se lo presenta a Javier Aureliano? Porque él llega. Javier Aureliano se jacta en varias ocasiones de que es un fichaje de él. Pero Javier Aureliano. Ahora no creo que se sintiera muy satisfecho. En fin, tampoco han acusado de nada. No está condenado este señor, ¿no?
El diputado.
Pero él se lo lleva a la diputación y dice que es un... Y ahora yo me pregunto, ¿es tuyo? O sea, ¿es de Javier Aureliano o es del entorno, del ámbito de Fines? ¿Quién hace el teatro? ¿Lo hace Tágilis? El teatro de Lubrín, plenón de cines, que le ponen el nombre de Javier Aureliano, Teatro Javier Aureliano, lo hace Tajilis. Pero Tajilis no le pone el nombre a nadie. Lo que quiere decir que las relaciones de Tajilis con la administración provincial y la entrada en el PP de su gerente, de su director general, de su dueño, no quiere decir nada. ¿Y qué quieren que les diga? Lo puede decir todo, ¿sabe?
Y la profusión de obras para Diputación que fue ganando, ya cabe sospechar, ¿no?, de los lícitos concursos, de las licitaciones en que se realizaban, pero que era una de las más beneficiadas, ¿no?, en esos concursos, ¿no?
Y yo también me pregunto, ¿habrá leído, habrá pasado por las manos del presidente de la Diputación el sumario del año 2021?
Sí, claro. Ellos... lo que queda muy claro en varios documentos que tenemos nosotros es que en mayo de 2025 y en meses anteriores y posteriores se están registrando acciones de la UGO que van a la Diputación y están interrogando a, por ejemplo, a María Ángeles Martínez de Pulpí, la interrogan y le preguntan, porque ellos buscan. Hay una partida que se llama 5.000 no sé cuántos 30 barra tal, tal, tal. Y van buscando esa partida, que es de donde salen los 2 millones con los que se pagan a Kilian tal, que es el amigo de Oscar y de donde tal. Después de que han convencido Oscar y Fernando al presidente de comprar. Pero eso sale de un sitio, es una partida, administrativamente tiene un nombre. La partida tal, tal, tal. Y entonces la UCO interroga a diferentes, Ángeles no tiene nada que ver en esto, más allá de que era diputada, y le preguntan, oiga, usted puso, o sea, usted justificó, pidió, creyó necesario que era conveniente comprar o no, buscando si aquella compra se hizo por ganar dinero los que lo estaban tal, o si efectivamente era necesaria. Entonces la UCO va preguntando a diputados, a varios diputados, a altos cargos, etcétera, etcétera, porque quiere cerrar todo el asunto. Tiene, por un lado, las grabaciones, tiene los hechos bastante, en fin, digamos, cogidos perfectamente con las grabaciones y con los movimientos de los sospechosos, pero también quiere saber qué pasa en la parte justo administrativa, cómo se genera todo el trabajo, cómo se hace todo el trabajo para que aquello que han decidido, que es comprar por 2 millones, tenga también un amparo legal administrativamente, con el interventor, con el tesorero, con el no sé qué, y le van preguntando, ¿por qué se puede hacer esto? ¿De dónde surge este dinero? Si era un remanente, ¿el remanente se puede dedicar a esto? Y le van preguntando, y en eso, claro, la UCO es que hace un trabajo acojonante, y eso está ocurriendo hasta mayo de 2025. Es decir, que este año...
Claro, por eso mi pregunta es, Javier Aureliano ha seguido manteniendo contacto, buena relación con Óscar y con Fernando.
Y sabía lo
y
que
había. Y sabía esas conversaciones,
sí,
¿no?
Sí, sí, sabía que lo ponían verde y le decían que era un tal, incluso en algún momento alguno hace alguna expresión. O sea, sabe que le están haciendo la cama, pero por alguna razón política o personal, yo creo que más bien política, él decide que, bueno, a Óscar Liria ya lo tiene apartado. En 2020, en 2021 lo cogen y su carrera política termina, pero con Fernando Jiménez no acaba, con Fernando Jiménez sigue, es un colaborador estrechísimo, y él ha leído, igual que hemos leído nosotros, ha leído las escuchas telefónicas, la transcripción, lo que dicen. Es que yo no quisiera ahora mismo tampoco ponerme a leer algo...
Tampoco dice, que había que dejarlo fuera de juego.
Dice,
¿no?
Tras esto, Fernando Jiménez pregunta a Óscar Liria, que le va a contar algo a Javi en lo que sería una referencia a Javier Aureliano. Ya lo tienen ellos mascado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Necesitamos el presidente que firme. Claro. Y dice, le va a contar algo a Javi en referencia a Javier Aureliano García, en ese momento presidente de la Diputación de Almería. A esto Liria le responde, a mí me cuesta desde aquí. ¿Puedes hablar tú con él? Porque estaban en el periodo de confinamiento. Dice, ¿puedes hablar tú con él? Fernando Jiménez le responde que espera que prepare el camino. Espérate que voy a preparar el camino. O sea, están buscando cómo convencer al... Porque ellos ya tienen atado el negocio por dónde va a ir. Aunque entre ellos se engañan, porque Óscar Liria no le dice la verdad de los precios a Fernando. Ya se lo ha cambiado, le ha subido un 30%. Dice, espera que prepare el camino. hasta que no llegue el material pedido no podemos encargar otro, porque venía un previo que ya habían pedido. Con suerte nos llegaría el viernes. Dice, en un momento dado de la conversación, Óscar le pregunta que si piensa que existe alguna posibilidad de llevar a cabo la adquisición. Eso se lo pregunta a Fernando, porque está ilusionado, quiere comprar, y no lo tiene claro porque sabe que si compra hay premio. Y le responde Fernando Jiménez, tenemos que hacer todo lo posible, tío. Y continúa Liria diciendo, Fer, Liria le dice a Fernando, sí, Fer, es nuestra vida. Esto es literal.
Madre mía.
Fer, es nuestra vida. Hay que comprarlo. Porque es nuestra vida. Claro, alguien podría decir, hombre, es nuestra vida porque tened en cuenta que había mucha gente en peligro.
La enfermedad.
En ese momento, los elementos recopilados evidencian que en el seno de la Diputación Provincial de Almería son Óscar Liri y Fernando Jiménez los que presentan interés en llevar a cabo la adquisición de material sanitario, mientras que su presidente, Javier Aureliano García, sería ajeno, dice la UCO, a este interés, siendo la pretensión de ambos el convencerlo para llevar a cabo la compra. En este contexto barajan la posibilidad de reunirse los tres en Almería, comentando Fernando Jiménez, no le he contado nada importante, o sea, que habrá que hablar con él, tenemos que reunirnos y a hablar con él y hay que convencerlo. En este caso, aquí tenemos los precios a los que le llegaban a Óscar, primero que le llegaban a la empresa española del contacto, las que le llegaban a Kilian, los que Kilian le pasaba a Óscar y los que Óscar le pasaba finalmente a Fernando, que ya llevaba cada uno su,
ahí, cuantas más manos pasaran,
su bocado. Esto es la investigación de la UCO, ¿eh? Yo no me invento nada. Y le meten pues una cantidad, pues mira, en principio las mascarillas quirúrgicas de 0,43 dólares se lo comunican a Óscar de cómo lo compra la empresa, a Óscar se lo pasan de 0,43 a 0,60 o 0,70 dólares. Y Óscar se lo pasa a Jiménez a 1,43.
El doble.
Todo esto está en la UCO. Esto está en la UCO. Yo no me estoy inventando. Quiero decir, esto está en la UCO. Entonces dice, joder, es buen tipo Óscar Liria. Pero yo en su momento me dio pena, ¿no? Digo, coño, este tío, que es un buen colega, lo ves en la calle, te ofrece un cigarro, yo me fumo medio cigarro con él, no soy muy fumador, pero que es un hombre agradable, es un tío que... Pero claro, acabas pensando, joder, es que viene un entorno de gitaneo en el sentido... Disculpen la palabra porque no es... Claro, la palabra no es la más adecuada. Me van a llamar los gitanos y lo siento mucho. Disculpad porque ha sido una cosa espontánea. No. Viene de regateo, quería decir, ¿no? De comerciante. En eso los gitanos son comerciantes, ¿no? Eso sí. Me refería. No el gitaneo. Pero claro, eso se produce en el mercado. Cómprame esto, pues te lo rebajo tanto. Pero en el mundo de la administración... Las cosas, aunque se regatee, pero no es de esa forma, ¿no? Pero estos sí utilizan esa forma del regateo, sí, del mercado, del mercader.
Pero
¿no?
Regateando al alza.
Del mercader. Pero en esta ocasión, con el desconocimiento de quién va a comprar, poniéndole la cosa, es que tú no sabes lo que cuesta esto, que nos vamos a quedar, que el mundo se queda sin mascarilla y Almería se queda sin mascarilla y se nos mueren los viejos. Es decir, que le presionan emocionalmente al presidente, quiero decir, a ver si va a quedar como el culo, se te va a caer abajo todo, porque como presidente de la Diputación nos has dejado desamparados de armas para defendernos contra aquello que nos tenía asustados a todos y que nos puso en fila como borregos a mí no. Siempre lo recordaré, para que nos vacunaran, porque todos queríamos vivir y venía la muerte. Y en ese momento de susto, de miedo, todo funciona muy bien. La gente está acojonada. Todo está acojonada. Y dice, es decir, que atendiendo a los datos expuestos, Óscar Liria, en ese momento diputado delegado del área de fomento, habría actuado como intermediario de Kilian López y Fernando Jiménez, habiendo tenido al menos el conocimiento del precio real del material sanitario y también del incremento introducido al mismo. O sea, sabían lo que se estaba produciendo. Tras la reunión de las Tras la reunión de las capturas de pantalla, porque le manda las capturas de pantalla, mira, esto es lo que me manda. Después, Óscar Liria le expone a Fernando Jiménez que esto hay que hablarlo esta tarde. Antes de hablar con este, se refiere a Javier Aureliano, tenemos que hablar. Tú compara precios. Hermano, esto interesa mucho. Ataba él este. Y hay muchos espacios que están borrados porque dice, han sido borrados, pero pone debajo ok, de puta madre, muy bien, estupendo, pero está borrado el mensaje y no han podido acceder a él. En fin, no sé si esto a ustedes les interesa, supongo que a todo el mundo le puede interesar conocer. Es como un libro, ¿sabes? O sea, es leerte un libro que te mantiene el deseo, te crece el deseo de entrar en la siguiente página a ver qué pasa. Porque además te lo redactan muy bien. Perdón, dime algo, pues, Salomé, ya has perdido toda la mañana aquí.
Yo te iba a decir, a dar una noticia, pero ahora vamos ya, a terminar el tema de las mascarillas. Y te digo que el PSOE ha dicho en el Ayuntamiento de Almería que exigen el acta de concejal de sí, Javier Aureliano, normal. Porque hay que recordar que Javier normal. Aureliano es concejal del Ayuntamiento de Almería normal. Y el PSOE exige su dimisión y se quejan de que la alcaldesa María Vázquez pues hasta ahora no se ha manifestado y no ha dicho nada y entonces le exigen esa dimisión.
Mari Carmen,
dígame.
El PSOE pide dimisiones y dice que todo esto está muy mal y hay que limpiar toda la hierba mala.
Bueno, ayer fueron sorprendentes las declaraciones del portavoz de presidencia del PSOE en la Junta de Andalucía. Me llamaba poderosamente la atención por cómo han ido hilando y ya han colocado como foco de corrupción del Partido Popular la provincia de Almería y retrocedían incluso 20 años, atribuyendo precisamente a cargos de la Diputación Provincial, concretamente a su anterior presidente, Gabriel Amat, pues diferentes temas de corrupción. ¿Cómo hilaban el tema? Pues 20 años de corrupción en la provincia de Almería, Javier Aureliano, que es el delfín y amigo de Gabriel Amat, que es colocado ahí para seguir con la corrupción porque en casa tenía al maestro. A mí esas declaraciones me llamaron mucho la atención, entre otras cosas porque hemos visto cómo se han ido archivando una tras otra las diferentes denuncias que se han presentado contra Gabriel Amat y que ninguna ha tenido ningún recorrido. Y luego también me llama la atención, porque se ven imágenes, cuando dio la rueda de prensa al subdelegado del gobierno, que ahora mismo es el secretario provincial del Partido Socialista, donde acudió la creen de la creen de todos los socialistas de la provincia, y entre ellos pues se veían algunos imputados que también reclamaban la dimisión de los políticos del Partido Popular, que de momento, según tengo entendido, mantienen sus cargos y sus sueldos.
Sí, señalan hasta a la exalcaldesa de Garrucha, señalan esencialmente. Bueno, lo que yo quería preguntar, pero bueno, está respondido, pero de alguna manera, ¿qué pasa en casa del PSOE para que te puedas ocupar muy bien de la casa del vecino? Porque lo tuyo está en orden. Quiero decir, voy a apagar el fuego del vecino o voy a ayudar a la sociedad a apagar la casa del vecino porque la mía no tiene llamas. Quiero decir, o si hay llamas me sobran manos para apagarla, o si hay llamas no son tan graves como la tuya, o la parte de mi casa que está afectada por las llamas no es tan importante como tu casa.
Claro, es que forma parte del discurso, es y tú más siempre.
Sí, pero directamente, tremendo. Sí, no, además directamente se desvinculan con la frase de aquello de que todos los políticos no son iguales y que hay políticos buenos y políticos malos. Entonces, sí, pues a algunos sí le han salido rana a ellos también.
En general, puede hablar de los que roban y los que no roban, pero de buenos y malos hay muchos más malos que buenos. Es infinitamente más el conjunto de políticos malos que hay en las... No estoy hablando en las entidades locales, que es distinto, que ahí tienen que bregar de otra manera. Los alcaldes y los concejales ahí tienen que bregar de otra manera. Pero en los diputados y los senadores y los parlamentarios, eso funciona de otra. Hay una cantidad de mochuelos en el árbol que tela. Si hubiera algo que decir, ya te digo que notas de prensa de lo que he hecho y lo que he hecho y lo que he hecho estarían llenando nuestra mesa de redacción. ¿Por qué pasan 4 años y no tienen ni una nota de prensa? ¿O hay una vez o tres que ha salido un diputado provincial, un parlamentario, con alguna iniciativa que tenga que ver con nuestra comarca? Eso es trabajar. Eso es corrupción pura y dura. Eso es un fraude de ley en toda regla, porque el espíritu de la ley que les da la oportunidad de representarnos y por ello cobrar y tener una y tener un escaño, tiene otra vocación distinta a la que ellos están aplicando. Pero ese es otro asunto. Venga, Javi.
Y es una, y es triste, pero también ponemos, es que hay una cosa que hay que diferenciar. Esta es la golfería, los golfos, que son personas individuales. ¿Y dónde van los golfos? Donde saben que puede haber algo que repartir. Es decir, cuando está gobernando el Partido Socialista, acuden en masa al Partido Socialista, cuando gobierna el PP, al PP, y por eso los partidos que han gobernado pues están plagados de casos de corrupción. Y le daría igual a muchos de estos golfos estar en uno o en otro partido. Le hubiera, yo estoy convencido de que le habría dado exactamente igual a muchos de ellos. Y, pero es que incluso partidos que no han llegado a gobernar, en la izquierda, por ejemplo, pues han tenido también sus pequeños casos de corruptela cuando han estado en algún ayuntamiento que otro, ¿no? Y como reacción a eso, la sociedad hace unos años emergió, ¿no? Afloró a una izquierda, era Podemos, ¿no? La que iba a acabar con todo aquello y bueno, y se llevó el electorado de la izquierda una desilusión tremenda cuando vio que no cambiaron absolutamente nada. Y ahora, como reacción al Partido Popular, pues ha salido Vox en el lado de la derecha, que veremos a ver cuando llegue al poder si acaba siendo también el pasto de esa plaga de moscas.
¿Usted duda?
Que hay ahí. No tengo ninguna duda. Decir, ahora mismo son inmaculados porque no tienen nada que repartir.
Vale, pero además Vox está jugando sus cartas. Es lógico que aproveche la oportunidad.
A ver, ¿qué nos dice la experiencia? ¿Qué nos dice? ¿Qué sabemos de todo aquel que ha llegado para regenerar, ha montado un partido y qué ha pasado? ¿Qué sabemos? Eso es lo que sabemos.
Exactamente.
Y por tanto, el porcentaje de probabilidades de que Vox vaya a ser lo que la gente cree que va a ser
es, el 99%.
Es muy pequeña.
Bueno,
es muy pequeña. La gente, digo, aquella gente que le vote y que cree que va a ser la gran... Se van a producir cosas, algunos cambios, pero que Vox va a ser un partido inmaculado, donde no van a haber, maquinaciones, la búsqueda del poder a cambio de zancadillas que pitaría un árbitro con tarjeta roja. Ese tipo de cosas, ¿quién cree que Vox no las va a utilizar? ¿O no las está utilizando ya? Claro, pues por supuesto. Bueno...
volvemos a la comarca.
Sí,
que bueno, ya va siendo hora.
Eran cosas de la comarca al fin y al cabo, porque la diputación nos afecta y lo otro lo tenemos a tiro de piedra. Ahí el Lubrín, el otro es un diputado, hay empresas de la comarca que están ahora mismo o han estado declarando ya gerentes importantes de esta comarca, personas que llevan empresas de construcción y de cosas que, joder, lo sabemos y está ahí el que... Dilo, no quiero. Sí, tú cuéntalo tú, Javier.
Bueno, pues yo voy a comunicar, ¿no?, una crítica que hace el Partido Popular de Cuevas, exige soluciones a las recurrentes inundaciones que se provocan en el tramo final del barranco de la Higuera en Villaricos, ¿no? Recordemos, para quien no lo sepa, el barranco de la Higuera, cuando cruza el núcleo urbano de Villaricos, está canalizado. Se canalizó en época de Antonio Llaguno. Además, canalizado de una forma extraña, porque haciendo constantes ángulo de 90 grados, ¿no?, al paso por allí. Y desemboca ya muy cerca de la playa, a 100 metros más o menos, donde se pone el mercado, los que me estén escuchando de la comarca, en una especie de arqueta al aire libre, de aproximadamente 2 por 2 metros, y un tubo de 80 centímetros de diámetro, ojo, 80 centímetros de diámetro, en lo que se ha convertido en un pozo de residuos, prácticamente, porque los días de mercado se ve lleno de bolsas y de todo, ¿no?, que el viento lleva hasta ahí, y las fotos que acompaña esa publicación del Partido Popular en Facebook, pues se ven hasta colchones en la arqueta, un disparate, ¿no? Pues un vecino muy próximo a esa zona pues denunció a Confederación Hidrográfica del Segura que se le inunda el sótano constantemente. Hay filtraciones permanentes allí que lo tienen inutilizado. Y Confederación Hidrográfica del Segura le requirió al ayuntamiento en septiembre, concretamente el 5 de septiembre, que devolviera ese encauzamiento a su tramo original. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba? Pues contestarle que unos días antes de recibir el requerimiento ya había limpiado esa arqueta y que con eso bastaba y que ya estudiaría qué hacer. Quiere el Partido Popular que haga algo y se deje de palabras.
Catina.
Pues yo me voy a quedar con una noticia que vamos a dar hoy, que es una patera que llega a la costa de Garrucha con al menos un menor a bordo que precisó atención médica. Y más que nada, pues lo que quiero es que volver a recordar a los que nos escuchan que tenemos muchas dificultades para encontrar información al respecto, con las llegadas de las pateras. Hemos tenido constancia de que ha llegado una patera sobre las 6 de la madrugada del pasado miércoles y sabemos que viajaban dos personas a bordo porque esas dos personas, entre ellas un menor, se dirigieron al centro de salud de Garrucha. Hemos llamado nuevamente a la comandancia de la Guardia Civil de Almería para saber más sobre este asunto. Nos atiende una chica muy amable al frente de la OPC de la comandancia que nos dice finalmente, lo siento mucho, pero no estamos autorizados a dar datos sobre inmigración. Y lo quiero recordar nuevamente.
Genial.
Claro, yo le he dicho, hombre, mirando para otro lado no se soluciona el problema. O dice, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sigo unas órdenes y no me las puedo saltar. O sea, en la Comandancia Provincial de Almería tienen orden expresa del Gobierno de que no se facilite ningún dato con respecto a la inmigración en la provincia.
Ya lo sabíamos. Si no llega nada, llega uno cada 3-4 semanas o 5. ¿Y el resto qué?
No, es que han sacado una nota de prensa diciendo que han sido 45 en las últimas horas los que ha atendido la Cruz Roja, entre ellos dos ocupantes de una patera que llega a Garrucha, pero no precisan el número de personas que viajan ni en esa patera ni en el resto.
Eso también me recuerda a las dificultades también por otra prohibición de dar esa información para conocer los extranjeros que viven en nuestros pueblos, que también es un dato que se ha vetado y se tapa. Es la misma situación.
La misma política es la que influye en una cosa y en otra.
Uh-huh. Claro, pero hay que recordarlo de vez en cuando también.
No, a mí me parece correcto. Como si lo quieres poner todos los días en el informativo. Que recordemos, que sepamos que creen que no estamos preparados para saber o creen que vamos a tener una reacción de animales, de energúmenos, de... Quiero decir, que nosotros no sabemos cómo interpretar correctamente lo que está pasando y lo que se van a producir son brotes de racismo o lo que sea. Y no les falta razón, en parte porque en nuestra sociedad hay gente de todos los tipos. Pero la verdad es algo que no se puede ocultar o no se debe de ocultar. La gente tenemos que saber. Y si tenemos un problema social porque no sabemos cómo interpretarlo, pues habrá que educarnos. Pero lo que no puede ser es que ellos se consideren por encima del resto, que ellos sí saben cómo interpretar y nosotros no. Nosotros somos, en la democracia, la esencia de toda ella y al mismo tiempo la gran engañifla, porque en base a nosotros y el poder popular hacen lo que les sale de los pantalones, que no es lo que quiere el pueblo. Al pueblo le encantaría una modificación sustancial de la normativa, por ejemplo, que regulara las relaciones de los bancos y los vecinos, y los ciudadanos. Que tú, cuando un banco ha decidido voltearte como un toro de lidia o un torero, porque tú no tienes capacidad ni tienes fuerza para enfrentarte a ese morlaco, que tú acabes o tu problema acabe en manos de terceros o en un cirbe o en lo que a ellos les sale de los cojones. Por ejemplo, pongo una cosa que tendría una consecuencia. ¿Por qué no tocan? ¿Por qué las cosas que a la gente de verdad le tal son asuntos menores para ellos? Y lo que no pueden ocultar es lo de la sanidad, porque ahí vamos todos los días y ahí, en fin, depende de lo público. Pero hay una infinidad de cosas que a nadie le importa y que nadie pregunta y que las sufrimos todos los días. Muy mejorables, por cierto.
A eso que acaba de decir, le añadiría también yo cuánto hay también para tapar sus vergüenzas, ¿no? La escasez de efectivos que controlan la zona, la falta de control que hay con la inmigración, pues eso, las vergüenzas que vamos contando aquí diariamente sobre este tema.
Muy bien, vamos con los titulares.
Hoy declara el presidente de la Diputación ante el juez. Lo hará junto al resto de investigados. También están citados el alcalde de Tíjola, Juan José Martínez, y diputado de captación de fondos europeos y al menos 80 empresarios. El vicepresidente segundo, Fernando Jiménez, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y el hijo de este, que fue sorprendido en 2021 portando 119.000 euros en un coche conducido por su padre, también prestan declaración. El juicio contra Antonio Segura por presunto tráfico ilegal de aguas, convocado para febrero de 2027, iba a celebrarse el 3 de junio, pero los abogados de Segura pidieron el aplazamiento solicitando la ampliación de diligencias esa misma mañana. Y el alcalde de Garrucha dice que habría denunciado la presunta malversación de 130.000 euros por parte del ex gobierno socialista de Mari Toñi, si hubiera estado o hubiera estado a favor o no su socio de gobierno, Álvaro Ramos. Sumar Garrucha también ha exigido al alcalde explicaciones sobre su relación institucional con el presidente de Diputación y que detalle los contratos firmados en los últimos meses con cualquier persona o empresa que pueda tener una relación con el caso Mascarillas. El Partido Popular de Cuevas ha criticado la falta de soluciones a los recurrentes o a esas recurrentes inundaciones provocadas en el tramo final del barranco de la Higuera en Villaricos. La Guardia Civil detiene en Vera a un vecino de Garrucha por destrozar una habitación en un apartahotel de Vera. Es el mismo individuo que arrancó un dedo de un mordisco a un agente el pasado mes de agosto en Garrucha. Una patera llega a la costa de Garrucha con al menos un menor a bordo, que precisó además atención médica. Esto ocurría en la madrugada del pasado viernes sobre las 6 de la madrugada. No podemos ofrecerle el número exacto de inmigrantes que llegaron en esa patera porque la comandancia de la Guardia Civil tiene prohibido dar información sobre inmigración. Y también Huerca Lovera coge este fin de semana el Campeonato de España de Powerlifting, una disciplina de levantamiento de pesas, una prueba que será puntuable para el Campeonato de Andalucía.
No olvidemos que en Antas hay cierta conmoción. Esto está afectando a un montón de gente. La Guardia Civil Seprona ha elaborado un informe en el que sitúa en 9 hectómetros y medio lo que se ha extraído de pozos ilegales durante 4 años. He oído una cifra ayer que no la voy a repetir, pero que se va a cientos y cientos de hectómetros cúbicos, porque está hablando de los últimos 25 años, pero yo esa cifra no la he visto en ningún lado reflejada todavía. Sí sabemos, porque lo dice la Guardia Civil, que son 9 hectómetros y medio, casi 10 hectómetros en 4 o 5 años, coincide con el tiempo de la sequía y que esto ha provocado unos daños ambientales descomunales. Extraer ilegalmente ese agua ha provocado daños descomunales. ¿Cómo de descomunales? ¿A qué se refiere con descomunales esta emisora? Se refiere a que cuantifica económicamente ese aspecto en 407 millones de euros. Y eso es una fortuna. Eso, no sé cuánto podría, cómo se llega a calibrar el daño, porque si es en agua desaprovechada o aprovechada malamente o defraudada, eso tiene un precio que puede ser de 4, 5, 6 millones, pero amigo, el daño ambiental que te lo eleven a 407, si ese es el concepto, el que sustenta los 407, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué han roto? ¿Cuál es la brecha que se ha producido en la tierra, qué es lo que se ha envenenado, cuántos animales han muerto, cuántos árboles se han secado? Es que no lo sé, no tengo ni idea, porque es que tengo que hacerme a la idea de un daño que pueda valorarse en una cantidad tan astronómica como esa, y realmente no alcanzo a verlo, ¿no?
Y luego, Miguel Ángel, otra cuestión en la que yo no dejo de pensar es que un vecino todo comienza porque un vecino va al Seprona a denunciar el hecho hace 2 años. La Guardia Civil empieza a estudiar 6 años atrás qué es lo que viene ocurriendo y ese vecino que denuncia acaba siendo investigado. Junto está entre el grupo de 12 personas investigadas.
Le preguntábamos al alcalde qué pensaba.
Iba mejor ahora.
Ahí va bien.
Aquí, sí.
Bien, que dije... Sí.
No, que digo que yo confío en los profesionales, en que esto se aclare, que si alguien ha cometido alguna ilegalidad, pues que dé cuenta, que lo explique. El motivo son a ellos los que habrá que asumir, pedirle explicaciones, que las den, y yo ahora mismo es que me he quedado, tengo la misma información que vosotros y me he quedado un poco pues sorprendido y un poco triste. Claro que sí, que estoy triste por la noticia, porque Anta es un pueblo de trabajadores, ejemplar, muy unido, y yo de verdad, desde la parte que me toca, pues voy a seguir defendiendo a sus regantes, a cada uno de sus vecinos con toda la fuerza y orgullo y la responsabilidad que me lleva. Y eso, si es verdad que lo que ha salido la noticia, pues tendrán que dar una explicación, el por qué lo han hecho, cómo lo han hecho y las consecuencias que tengan, pues cada uno pues tendrá que acarrear con lo suyo.
Yo le adelanto algo. Sí. Gente muy respetada en esta casa, muy respetada socialmente, que está involucrada en este asunto, porque la Guardia Civil le señala en esta denuncia, acaban hablando de una necesidad vital. O sacábamos agua para nosotros y para otros, o se nos secaban los naranjos.
Humildemente, y si es que no lo sé, porque ya es un tema que ahí me pierdo yo, un tema jurídico, un tema que habrá que solventar de la mejor manera posible, tanto para un lado como para otro. No lo sé, Miguel Ángel, porque ya te digo, no tengo toda la información que me gustaría tener, y cuando la tenga y hable con todas las partes, porque tendremos alguna reunión, pues es que ahora mismo no tengo la suficiente.
De nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Únete al Club Sabores Almería. Diputación te invita a formar parte de la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, participación en catas y muchas sorpresas más te esperan en el espacio gourmet de Sabores Almería. Más información en Paseo de Almería 34 y en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Es cuestión de avanzar, de apostar por la innovación, de unir tecnología y emoción. Nuevo Audi Q3 con pantalla panorámica, tecnología digital Matrix LED y nuevos motores híbridos enchufables con hasta 119 kilómetros de autonomía eléctrica. Nuevo Audi Q3 ya disponible en tu red de concesionarios oficiales Audi. Déjate impresionar.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-3028.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Diputación te invita al Club Sabores Almería. Ven y descubre las ventajas de pertenecer a la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, eventos, catas y muchas sorpresas más en el espacio gourmet Sabores Almería. Disfruta de las ventajas de pertenecer al club por una compra superior a 30 euros. Más información en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El asunto de diputación, de los altos cargos de diputación, asunto mascarilla y las obras contrataciones en las obras públicas bajo sospecha, ayer, que era además el día después, y todo lo que está aconteciendo ocupa muchos minutos. Y el espacio que teníamos para José María Martínez de Haro, que queríamos dedicarle algún minuto más, porque nos adelantó José María Martínez de Haro la semana pasada. La semana pasada nos dijo que iba a hablar de algo que hasta ahora él ha preferido no hacerlo. Y sin embargo, ahora ha entendido que ha llegado el momento. Ha llegado el momento de compartir, un hombre que vivió los asuntos cruciales de la transición desde una posición privilegiada, en tanto que tenía un vínculo estrecho y profesional, personal y profesional, con aquellos elementos que iban a encabezar el cambio o los cambios en España, los cambios políticos. Él estaba en aquellas habitaciones, en aquellos lugares a los que, bueno, necesariamente, o eso preferían, nadie supiese, la policía no supiese, porque todavía el régimen anterior, el régimen de Franco, no había sido desautorizado por las Cortes, es decir, la democracia aún no había entrado por las puertas de España. Por tanto, todos esos acontecimientos, más los que se producen a partir de que sí, de que se vota y que se decide que España va a ser una monarquía constitucional, todo esto lo vivió durante 5, 6, 7, 8 años José María Martínez de Haro, y ahora quiere contar algunos detalles, yo espero que sean bastantes, de aquel tiempo. Lo quiere hacer de forma minuciosa porque él sabe, es un buen contador de cosas, un hombre con mucha capacidad para contar, adornado con todo tipo de detalles, que no es que los adorne porque no sean reales, sino porque los recuerda y ayudan a la descripción y a situarte en los lugares y poder conocer mejor, casi vivirlos junto a él. Y ha decidido que eso ocurra aquí en esta radio, no en un medio nacional, sino aquí en esta radio, y nosotros se lo agradecemos. Así que hoy nos va a dar una primera entrega. José María, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, amigos oyentes. Mi señor Miguel Ángel, Mari Carmen, Garay, Catalina, todos que me escuchan. Es la primera vez que utilizo este medio al cual le tengo tanto afecto y tantos años de colaboración para un relato personal. Nunca en mis artículos, en mis intervenciones, he hablado desde la primera persona, pero a veces yo creo que la llamada profesional a dar el testimonio de cosas históricas realmente excepcionales, pues se pone encima de la, en fin, de lo que pueda ser un poco de pudor, un poco de, en fin. Me lanzo a este relato animado porque alguien que nos pueda estar escuchando conozca datos sobre aquel día histórico del 20 de noviembre de 1975. Yo estaba en la fila de enfrente del féretro de Franco, pero no hoy, sino a Franco, el entierro de Franco fue el día 23, había fallecido en la madrugada del 20. Estaba yo, que ha publicado la prensa el fallecimiento de Franco el 20 de noviembre, pues voy a desmentir que no falleció el 20 de noviembre, falleció el 19 de noviembre sobre las 11 y media de la noche, entre las 12 y media y las 12 de la noche. Estábamos en un pequeño despacho de la calle Basílica número 19 de Madrid, y muy pocas personas. Estaba Adolfo Suárez, entonces un aspirante a ejercer la gran política en España, que hasta entonces no lo había ejercido, aunque era perteneciente al Movimiento Nacional. Lo más que ocupó fue el cargo de gobernador civil de Segovia. Estaba el cuñado de Adolfo Suárez, Aurelio Delgado, estaba Fernando Abril Martorell y estaba yo. ¿Y qué hacíamos allí? Pues mirando un teléfono negro de baquelita que había en una mesita en el despacho. Llevábamos así 3 o 4 días, día y noche, según nos había pedido Adolfo Suárez, esperando la noticia del fallecimiento de Franco. De un momento a otro se tendría que dar la noticia, porque las noticias que le llegaban a Suárez, algún informador tenía en el equipo médico. Nunca habló de ello, ni nosotros le preguntamos, pero era evidente que él recibía llamadas o él llamaba, hacía que saliéramos fuera del despacho y hablara lo que hablara. Pues seguíamos, en definitiva, a mí me dijo que preparara un comunicado oficial de la Asociación Unión del Pueblo Español, que acababa de ser constituida, inscrita en el registro del Consejo Nacional del Movimiento, y por lo tanto ya tenía carácter oficial aquel grupo de jóvenes y que de alguna manera habían confiado en mi discreción y me habían contratado también, pues por circunstancias un poco excepcionales que podré contar. Yo me había terminado los estudios de periodismo, la carrera, y era obligatorio una tesina, fin de carrera. Y la tesina que fuera elegida entre los profesores para calificarla, pues, de manera excelente, pues bueno, es decir, que fue la mía. Entonces esa tesina tenía que ser leída oralmente delante de un tribunal de tres profesores, con el director de la escuela entre ellos. Era Emilio Romero, era el paisano de Adolfo Suárez y director del diario Pueblo. Pues Emilio Romero tuvo ocasión de decirle a aquel político, a Adolfo Suárez, que había un joven periodista almeriense que había leído un trabajo fin de carrera hablando de lo que no se hablaba en España, de un contexto donde las democracias europeas habían emergido económicamente, socialmente y políticamente después de la Segunda Guerra Mundial, y que España, una vez que falleciera Franco, porque todo esto era cuando Franco aún vivía, aunque estaba enfermo, pero vivía, cuando Franco falleciera, el futuro de España difícilmente podría alejarse del destino de ser europeo y de estar rodeado de países que habían constituido regímenes democráticos. Bueno, se lo dijo a Suárez, y de Suárez le interesó aquello. A mí no me conocía de nada. A los dos días que hablaron, yo recibí un tarjetón en mi casa que decía que si yo podría estar en la calle Basílica, número tal, a tal hora. Bueno, pues firmaba Adolfo Suárez González y no venía más. Yo me presenté, efectivamente, hice una pequeña entrevista y al otro día me dijeron que iba a haber más gente en una mesa para oírme. Pues fui y me dijeron que tenía media hora para explicar mi trabajo fin de carrera. A mí me dio miedo. Yo tuve miedo porque yo era joven, pero ya conocía yo que podía ser los servicios secretos de la información del Estado, que eran muy eficaces, que estuviera siguiendo a esta gente, porque claro, estaban hablando del futuro de España cuando Franco vivía, y me dio miedo. Y Suárez se ve que lo notó y me dijo, puede usted estar tranquilo, aquí hay un notario, un abogado del Estado, un empresario, un banquero, un no sé cuánto, un no sé qué. Empezó a decirme personalidades a las que yo no conocía, desde luego, y me quedé más tranquilo.
Entonces usted iba a hablar, José María, usted iba a hablar, José María.
Perdón.
Digo que usted iba a hablar de algo que había escrito en su tesis.
Ahora lo voy a decir, es que explico por qué estaba yo allí. Porque si no explico por qué estaba allí.
No, sí, está bien.
Toqué el timbre y me abrieron.
No, sí, es correcto. Sí, lo que me refiero es que
estaba allí porque me contrataron como un técnico.
Sí, pero lo que yo le pregunto es que usted en su tesis...
un mes o dos que daban noticias, por ejemplo, Radio España Independiente, conocida como Radio Pirenaica, la radio del Partido Comunista que emitía de Francia, dio dos veces la noticia de que Franco había fallecido. Con lo cual se armó un revuelo y al poco tiempo era desmentida por la presidencia del gobierno de España. En definitiva, yo hice un comunicado, como me pidió Adolfo, y el comunicado le dijo que al añadir una frase, le añadí una frase, y allí quedó el comunicado oficial de Unión del Pueblo Español. Bien, el día 19, como los otros días anteriores, estábamos allí, sonó el teléfono y Adolfo nos dijo que saliéramos. Pero, de alguna manera, oíamos que la conversación se alargaba y luego nos dijo que entráramos. Y dijo, pues mira, vamos a quedarnos aquí porque yo voy a ir a La Paz, donde acaba de producirse el fallecimiento de Franco. Y mañana, todos aquí con un traje oscuro, porque vamos a organizar algo. Así fue como yo me enteré de que Franco había muerto el día 19, no el día 20. Entonces, por alguna razones médicas o familiares, se comunicó al día siguiente, hoy, día 20, por Carlos Arias Navarro, que era el presidente del gobierno. A partir de ahí, las cosas comenzaron a sucederse de manera muy organizada. El velatorio de Franco, en el Palacio Real, pues Adolfo Suárez fue al velatorio de Franco con una representación de la Junta Directiva y naturalmente a mí me dijo que me quedara en la oficina para algún tipo de declaraciones o una nota de prensa o alguna entrevista, pero nadie le entrevistó ni nadie le solicitó para declaraciones porque no había dignatarios extranjeros. Fue un día de luto.
¿Qué recuerda de aquel día cuando usted se acercaba al lugar de donde estaba la capilla ardiente?
Ahora voy a decirlo. Entonces, al otro día que había todavía continuaba la capilla ardiente.
Sí, pero es que tampoco me ha respondido a por qué usted había hecho una tesis.
Sí.
Y esa tesis tenía que ver con las democracias liberales o algo.
Sí. Con la reconfiguración de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que se había constituido mayoritariamente en democracias, excepto España y Portugal.
Claro. Portugal, y no había nadie que pudiera guiar a esta gente. No había nadie que pudiera guiar a esta gente, o no tenía ni a nadie que hubiera investigado todo ese mundo.
Sí, tenían a una persona privilegiada con una cabeza muy, muy bien, jurídicamente muy bien constituida, que era Torcuato Fernández Miranda, profesor de Derecho Político de la Universidad de Oviedo. Pero él era del movimiento. Entonces lo que probablemente querían era oír a alguien joven que no había tenido contacto con la política, alguien incluso del pueblo como yo, que querían escuchar que al margen de lo que había alrededor de las personas que participaban en el movimiento y, o participaban en alguna otra cuestión relacionada con la política, pues ¿qué podría ocurrir en España? Había un trabajo previo a que yo llegara donde habían participado juristas eminentes, me acuerdo un abogado del Estado, Valero Bermejo y otro Baldomero Palomares, gente eminente. Pero la cuestión es que yo le había dado forma a aquello, una forma periodística. Ellos tenían trabajos jurídicos, como yo lo vi después, y en los trabajos jurídicos todos asumían que España tenía que abrirse a la pluralidad política, tenía que abrirse a los partidos políticos, tenía que hacer un cambio de régimen sin violencia. Esto era un articulado de unas leyes que estaba preparando, casi finalizada, Torcuato Fernández Miranda.
¿Y esto era algo más voluntario de los españoles que impuesto, por ejemplo, por Estados Unidos? No sé, por otras democracias influyentes.
La relación de aquellas jóvenes, entre los que nombro a Adolfo Suárez, Fernando Abril, Noel Zapico, Belén Landaburu, eran tantos los que podría nombrar, y de otra parte los demócratas cristianos con Silva Muñoz, Alfonso Osorio, estaban en contacto con la embajada alemana, con la embajada francesa, con la de Estados Unidos y con la Santa Sede. Había contactos regulares con los países más influyentes de Europa y con Estados Unidos. Había contactos en discretos en un chalet en las afueras de Madrid de un famoso abogado que se llamaba José Mario Armero, donde los partidos de izquierda clandestinos, unos en el exilio, el Partido Comunista, y otros en la clandestinidad, el Partido Socialista, se reunían con Suárez, con Abril, Guerra y Felipe, y el otro, y Peces Barba, Gregorio Peces Barba, con unos y con otros. Estaban constituyéndose entre la oposición al franquismo y los jóvenes políticos dentro del franquismo un cuerpo de trabajo para que todo, una vez que Franco falleciera y se comenzara a trabajar, fuera ordenadamente seguido, como ocurrió, sin ninguna violencia y ateniéndose a unos principios elementales. Habría que ir de la ley a la ley, con lo cual España, de una dictadura, pasó a ser una democracia sin derramamiento de sangre. Esto es un ejemplo que ha quedado para Europa y para el mundo, porque las previsiones, que el primero que lo previno fue no Adolfo Suárez, no Juan Carlos Rey o Príncipe, fue Torcuato Fernández Miranda, asesorado por abogados del Estado, por letrados del Consejo de Estado, por gente de mucho nivel, pero fue un concepto político que tuvo lugar en la Ley de Reforma Política de 1976, que la votaron todos los consejeros del movimiento, dando paso a lo que hoy conocemos como un régimen democrático. Ellos votaron a favor del proyecto de que España cambiara. Por lo tanto, ellos ya no tenían ningún cometido político cuando Adolfo Suárez somete a aprobación esta ley en el Consejo Nacional del Movimiento y tiene las puertas abiertas para, primero, convocar unas elecciones democráticas en 1977, hacer una ley de amnistía para que todos los partidos políticos que habían participado y las personas en la guerra civil fueran amnistiados, y hacer el embrión de una constitución que había de aprobarse al año siguiente, en 1978.
Bien, José María, vaya preparando José María. José María, José María,
Torcuato Fernández Miranda.
José María, necesito que me escuche un momento. Vaya preparando los tres minutos finales para dejarlo en una continuación en la siguiente semana, o si cuando usted lo prefiera.
Bueno, lo que quiero decir es que tal día como hoy, España despide a un régimen de 39, que no fueron 40, 39 años, que fue una dictadura, y abre las puertas a un futuro nuevo de libertades. Abre las puertas a una convivencia entre los españoles, a una pluralidad política sin excepción. Fue legalizado el Partido Comunista. Y a que los españoles en paz participaran de un nuevo proyecto que es la democracia liberal y parlamentaria que hoy tiene España.
Muy bien. Pues yo creo que me iba a contar una parte...
Pregúnteme usted por qué es tan largo esto, que sería claro, para estar hablando cuatro días.
Es que claro.
Primero explicaba por qué estaba yo allí. Claro. Y luego puedo contar alguna anécdota.
Bueno, mire, la semana que viene, en lugar de una exposición tan larga, nos vamos a permitir conversar. De tal manera, yo no voy a aportar nada porque no conozco, es decir, yo no conozco lo que usted conoce. Y lo que yo quiero es que usted pueda extraerle a usted el toda aquella experiencia, todo aquel conocimiento, todo aquello que todavía sigue vívido en usted y que nos ayude a conocer el espacio real en el que se produjo todo, ¿no? Entonces, por eso le preguntaba sí. antes, pero ya no le...
Bueno,
ya no le...
lo puedo... Usted me pregunta y yo le respondo. Sí. Lo que he querido que entiendan los oyentes es por qué yo puedo contar esto en primera persona, porque estaba allí.
Claro,
estuve
claro.
allí en el entierro de Franco, claro. en una tribuna que pusieron enfrente de... Claro. A pocos metros del general Pinochet y de Hussein de Jordania sí. y del de Mónaco
sí, no
y de Rockefeller,
no
que estaban en la tribuna de la derecha.
Ah, sí que sí.
Pues claro, es que lo he vivido. Y luego al Valle de los Caídos. Al entierro, cuando se oyó la losa de piedra que cayó encima, algún silencio
claro,
sepulcral.
Pero no me adelante, no me adelante, no me adelante. De eso vamos a hablar la próxima semana y yo le iré preguntando,
¿sí?
¿Qué sensaciones? ¿Qué recuerda? ¿Frío, oscuro, templado, color amarillo, color gris,
sí.
color...? ¿Qué? A través de los colores y de las sensaciones que... ¿Qué pasaba allí? ¿Cómo,
bueno,
cómo
como
lo
a lo mejor usted no me va a preguntar, por eso permíteme que antes de despedirme vaya a desmentir en Radio Actualidad algo rotundamente que han publicado hoy algunos diarios. Lo he leído y he quedado estupefacto. Hoy algunos diarios dicen que Valéry Giscard d'Estaing, representando a Francia, estuvo en el sepelio de Franco en la Plaza de Oriente. Es rotundamente falso. Valéry Giscard d'Estaing vino el día 22... para la proclamación de don Juan Carlos, rey de España, en el Congreso de los Diputados.
Vale.
Y no quiso asistir expresamente el día 23 al sepelio de Franco en la Plaza de Oriente. Así que hay que desmentir a periódicos de la provincia de Almería, no diré cuál, y a periódicos de Madrid. No estuvo, lo digo yo que no estuvo.
Presidente,
porque yo sí estuve
de la República Francesa, de Valéry Giscard d'Estaing. Bueno, José María, muchas gracias. Un saludo.
Adiós.
La semana que viene más. Hasta pronto. Los titulares de hoy pasan por la declaración del presidente de la Diputación. La última hora, sabemos si se ha decidido algo con respecto a si entra en prisión o sigue declarando o tomándole declaración.
Deben de estar tomándole declaración aún porque... Siguen los medios informando, bueno, algunos han recogido ese momento en el que llegan los investigados a prestar declaración, pero no se ha producido ninguna novedad, al menos hasta ahora, en torno a este...
El abogado del PSOE anticipa un día muy largo en los juzgados por el caso Mascarilla, o sea, bueno, probablemente no tengamos ninguna posibilidad de... Vamos, no posibilidad, quiero decir, no se produzca ningún hecho noticiable y por tanto nosotros no vamos a inventárnoslo. A inventarlo. Estaremos pendientes y a lo largo de este informativo esa novedad sí que se produce y conocemos si se le pone en libertad con cargos, sin cargos o directamente a prisión con o sin fianza o lo que sea. Bien, decíamos que hoy declara el presidente ante el juez, está declarando y lo hace también... junto a Fernando Jiménez, que fue su vicepresidente, es su vicepresidente.
También el alcalde de Fines,
el hijo del alcalde de Fines,
¿sí?
Y alguna persona más,
el alcalde de Tíjola,
el alta,
bueno,
no,
ha sido
no,
citado,
no,
sí,
no,
sí, sí,
es distinto, el alcalde de Tíjola,
sí, sí.
En el marco de esta operación, ha sido citado a declarar, pero no está en la situación, no está... en fin, él no fue el objetivo de la UCO ni fue detenido. Otra cosa es que conforme avancen las investigaciones, el alcalde de Tijolá tenga que dar algunas explicaciones, que es también diputado provincial, ¿no? Precisamente por concesiones irregularidades, etcétera, etcétera.
También tienen que ir a declarar algunos empresarios, alguna persona del entorno familiar más próximo al presidente. Insisten en la investigación de Óscar Liria, que es el ex vicepresidente tercero y que ya también fue investigado en el año 2021. Y de momento, y al parecer, esa causa cuenta con 14 personas y 7 empresas investigadas. Esto no significa que no sean muchos más los que puedan ir a prestar declaración en estos días.
La Voz de Almería habla hoy de 80 personas que son empresarios de la provincia que están siendo llamados a declarar. Y evidentemente, en 80 empresarios de la provincia y vinculados a obras de la Diputación de algún tipo de vinculación, evidentemente hay empresas de la comarca. Esta comarca tiene empresas y tiene un conjunto de. El mundo económico está relacionado también con las contrataciones de la Diputación. Bien, otra noticia. El juicio contra Antonio Segura. Este no ha podido demostrar todavía ni una cosa ni otra, pero él tiene que demostrar que no robó agua del pozo que hay en la. A ver, en el cauce del río Almanzora, justo en la cola del pantano. Es decir, si no se llevó un montón de agua de la cubeta de Overa. En la zona también de la Vallabona, conectada con la cubeta de Overa, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso lo que le pide el fiscal son 18 meses de prisión. 18 meses de prisión. Dice que tiene antecedentes penales cuando habla de esto. Antonio tenía que haber sido juzgado este verano, después de demorar demasiado mucho las cosas, que según él dijo, señoría, por favor, cuanto antes acabe usted con esto, porque, en fin. Hay un medio de comunicación, etcétera. Se refería a nosotros, sí, olvidando que el propio Antonio Segura había decidido, en el momento en el que sale esta noticia, allá por hace 3 años o 4, es que ya el tiempo pasa y es difícil ubicarlo, hace 3 o 4 años, su primera reacción cuando este medio lo saca, porque hay un conjunto de hechos en la trastienda que a veces les he contado y que hoy pues no me voy a poner a relatarles de nuevo. Pero Antonio esperaba que esto no saliera nunca, ¿no? Había utilizado sus medios y sus relaciones para que esta noticia no saliera. Y cuando finalmente salió, porque tenía que salir, él tuvo una reacción. Y la reacción está por ahí, la tenemos tantas veces radiada, que no sé si en este momento incluso está a mano, en la que directamente amenaza a este medio, ¿no? Y le dice esto.
Por lo que yo veo en su periódico y demás, la mayoría de los que financian su medio son comunidades de regantes. Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidades de regantes les voy a transmitir que si a este señor se le puede seguir financiando cuando, sin contrastar una noticia, hace lo que está haciendo.
Es que para él contrastar la noticia es no darla.
No contarla.
No contarla, porque se supone que no es posible contrastarla. Porque como es mentira, para él, como es mentira, pero él sabe que es verdad, por eso no quería que saliera. Pero como sí se contrasta y se puede dar, se da. Y cuando se da, lo que dice es esto: vamos a cargarnos a este medio porque da noticias sin contrastar, y la ha dicho de mí, que soy uno de los vuestros, que soy uno de los regantes. Los regantes no le hicieron ni puto caso, afortunadamente, porque los regantes sabían de lo que iba la vaina. Pero él, su primera reacción fue esa: el medio es culpable, y a este tipo, que soy yo, hay que cargárselo. No es la primera vez que hay que ir a por este tipo, que soy yo, no por parte de Antonio Segura, sino por más cosas, pero en fin, hasta ahora no he llegado a caer en. No he llegado a ser sertorio al que asesinaron. O sea, todavía no estoy en ese mundo, ¿no? Así que Antonio estaba muy cabreado y dijo eso. Pues te vas a enterar. Porque él todavía no sabía la trayectoria, el camino, el recorrido que tenía aquella noticia que él consideraba que no, ustedes no tenían que saber. Y el recorrido es que finalmente el fiscal lo agarra porque era una investigación del Seprona. Amparado en el Seprona, o basándose en el Seprona, el fiscal emite los cargos contra Antonio Segura y le pide al juez que lo impute. Y efectivamente lo imputa. Y Antonio tiene que ir cuando no pasaba nada, cuando todo era mentira. El propio fiscal, al que Antonio no tuvo la deferencia de dedicarle unas palabras como a mí, va a decirle, yo le pediría a mis compañeros regantes que abominen del fiscal, que lo echen de esta comarca, porque no se pueden dar este tipo de noticias falsas de nadie. Entonces, él no tuvo cojones a decírselo al fiscal, pero a mí sí. Normal, yo no soy el fiscal, ¿no? El fiscal es un tío que te pone más firme, yo no. Pero el fiscal hizo exactamente lo mismo que nosotros. Hay una noticia. El fiscal, exactamente en cuanto a que un periodista abre un espacio para la investigación de un hecho y lo cuenta, que no tiene resultados judiciales, pero el fiscal sí, ahí sí tienes que dar cuenta. Pero básicamente, aunque con resultados distintos, se abre un proceso para que todo el mundo hable a Antonio, se le invitó a venir, igual que el fiscal le llamó, o el juez le llamó para que hablara. Lo que pasa es que Antonio quería una entrevista pactada, me imagino que eso no se lo propondría al fiscal, una declaración pactada. Oye, tú me preguntas esto, yo me hago el tonto, o yo digo que es total, y tú dices, no me lo puedo creer que usted esté aquí, don Antonio Segura, conociendo su trayectoria. Quiero decir, los fiscales no funcionan así, ni nadie que funcione, ni nadie que tenga que hacer un trabajo serio funciona así. A lo tócame a Roque. Antonio quería que esto fuera una representación en la que él jugaba un papel, desgraciadamente, de víctima, porque él no había hecho nada. Pero el fiscal dice, ojo, yo no sé si eres víctima, tú vas a tener que pasar por aquí y nos vas a explicar las cosas. Y el juez dice, sí, sí, que pase por aquí. Así que aquello que no tenía ninguna consecuencia, que era todo pábulo a mentiras, etcétera, de un medio de comunicación al que había que matar, resulta que lleva ya 4 años y Antonio, que dice, Dios mío, dice en un momento determinado, casi abriendo los brazos, como si se estuvieran crucificando, libéreme de este cáliz, señora juez, usted no sabe lo que estoy pasando, por los ratos que estoy pasando. Un Antonio Segura que flaqueaba, un Antonio Segura seguro siempre, cuando lo vemos en la calle, cuando hemos hablado con él, la gente que le conoce, pero un Antonio Segura con las patas hechas a letría en el momento en el que se pone delante del juez. No es lo mismo ser abogado de que ir imputado por. Y él iba imputado por una serie de hechos. Y cuando dice, haga usted rápido, por favor, y tome decisiones, lo que quería realmente era lo contrario. Porque cuando el proceso podía haber ido rápido, Antonio Segura se ha dedicado a poner zancadillas, en el sentido, los obstáculos legales, aquellos que son propios de alguien que no tiene mucha prisa, porque su asunto, pues yo este tal, pues yo impugno este no sé qué, pues ahora pido un informe de no sé cuántas, pues ahora no es el buen día. Quiero decir, hay muchas maneras de dilatar los procesos, y Antonio y sus abogados lo saben. Pero Antonio, cuando dice ante el juez, por favor, señoría, libéreme de esto, hágalo rápido, máteme ya o libéreme ya, era mentira. Lo que Antonio quería era dilatarlo, porque Antonio tiene, yo creo, que la impresión de que le han pillado, porque según dice el Seprona, se lo estaba llevando a manos llenas, un hectómetro y pico, porque se ha querido solo mirar el de los últimos años, no desde el año 95, que el propio Antonio dice que estaban extrayendo agua de ahí, sino solo desde el año 2019 hasta 2022, que es cuando lo pilla, o 2021. Es decir, en muy pocos años se lleva un hectómetro y pico de la cola del pantano de aguas públicas, de agua que son de usted, de su hijo, de su nieto, de su madre, de su vecino. Son aguas públicas y Antonio pinchaba y se lo llevaba, dice el Seprona. Y se lo llevaba para venderlo, aunque tenía otro que era el que supuestamente lo vendía. Y mete a la SAT Climasol, y mete a todo Cristo con tal de... Y vendían el agua a un precio que, en fin, daba pingües beneficios. Aunque aparentemente aquello era una SLU, una empresa sin ánimo de lucro. Antonio, de todas estas cosas, de todas estas ingenierías mercantiles, parece que conoce algo, ¿no? Pero al final, de momento, va a tener que explicar todo eso. Y eso lo tenía que explicar finalmente en un juicio, cuando ya se fijó vista oral. Y cuando llega la hora, Antonio se presenta, cuando ya era el momento de redimirse, de quitarse el peso, de poder demostrar que era este verano, Antonio se las busca, se busca la manera para que no se juzgue, para que no se juzgue y que se le dé una patada otra vez hacia adelante al balón. Así que estamos todavía pendientes de ese juicio.
Sí, solicitó un aplazamiento y la ampliación de diligencias. Por eso, ese juicio que en principio se celebraba el 3 de junio pasado ha pasado finalmente, o se ha convocado, para febrero de 2027, el juicio.
18 meses de cárcel y un total de 3 millones de pavos en garantías en avales. Antonio le toca la parte, arrastró a las Sad Climasol, que le siguen queriendo muchísimo, pero la lleva arrastrada a la más absoluta ruina, la tiene arrastrada con Codeur por ahí. Antonio se busca la manera hasta el punto de que no han tenido dinero para montarse en el tren del futuro, que son las nuevas tecnologías de regadío que sí se pudo meter antes y que en un momento determinado, cuando iban juntos, al ver que flaqueaba Antonio, que no tenía el dinero porque se lo había gastado en acciones de Codeur, porque creía que le iban a dar dinero de Codeur, porque él, que es muy listo, sabía que daban dividendos en Codeur, y dice, con los dividendos de Codeur yo compro acciones de Codeur y con los dividendos que me dé como accionista pago las acciones, pago el crédito que he pedido al banco. Pero Codeur cortó el grifo y entonces le pilló ahí con las acciones y sin beneficios. Y ahora, cuando ha tenido que hacer una inversión, tenía que poner un millón y algo para conseguir 8 o 9 de inversión, como ha conseguido antes, y modernizar sus sistemas de riego, pues Antonio tiene a la SAT endeudada, a la SAT imputada, a su presidente, que es él, imputado, a la SAT cogida con su dinero en Codeur, porque iba a ser el negocio del siglo a costa de todos los veratenses y no le ha salido, y con la SAT sin poder modernizar, sin poder tener ni un duro. Y la SAT, además, endeudada. Díganme ustedes si un campo de batalla de los perdedores se puede describir de mejor manera. Aquí no hay sangre, pero se la pueden imaginar el destrozo que ha hecho este tío con la SAT Climasol. Y le siguen queriendo, porque él lleva sus 40 boticos siempre, de gente que no va, y con eso gana las elecciones. Pero hay gente que le tiene, claro, ganas de acabar ya con él, y una gestión, un gobierno en el que, cuando le pides dónde están los presupuestos o cuando le pides qué se ha hecho con esto, con lo otro, me dicen socios que no da un papel. El demócrata no da un papel. Y eso se le está permitiendo a Antonio. Pero a todo el mundo le llega cuando se lo busca el día de San Martín. En fin, seguimos.
Bien, hablabas en el repaso de titulares de la declaración del presidente de la Diputación, de ese aplazamiento del juicio de Antonio Segura, y también hacernos eco de esa conmoción que hay en Antas por las investigaciones que continúa desarrollando la Guardia Civil. Es decir, ya saben que se ha elaborado un informe donde se recoge que se han extraído 9,5 hectómetros cúbicos en 5 sondeos supuestamente irregulares, y que esto ha causado un daño que ha sido cuantificado por los investigadores en 407 millones de euros. Cuidado con esa cifra, porque
hablamos
de una gran cantidad.
Y nadie ha venido a decir aquí que es un pavo, que si un medio le da pábulo, que si van a cargar, acabar con el medio, con el periodista y con... Hay una noticia, se da, y la gente entiende cuál es el papel de cada uno. Solo Antonio quiere montar el mundo a su antojo. Y eso no puede ser, Antonio. Eres un caprichoso, coño. No vale, tío. No, eso no te lo vamos a aguantar. Eres un niño. Has sido un niño consentido. Y ahora un mayor consentido. Pues no.
Bueno, pues la actualidad también pasa hoy por Garrucha, con unas manifestaciones que ha hecho el alcalde. Dice que habría denunciado esa presunta malversación de 130.000 euros por parte del exgobierno socialista de Maritoñi, hubiera estado o no a favor su socio de gobierno, Álvaro Ramos. Esto son declaraciones porque hemos cuestionado al alcalde si Álvaro Ramos no estuviese en el equipo de gobierno, lo hubiesen denunciado también. Y no, dice que sí, que sin duda, que lo hubiera hecho.
Ha quedado en mandarnos un audio con su impresión. Mira, de momento lo que tenemos es a Álvaro Ramos, que sí que efectivamente lo cuenta. Lo que ocurre es que, a ver si pudiéramos hacer las cosas, disculpen el ruido este, porque esto ya lo estoy haciendo desde el propio locutorio, y dado que hay un programa que ha fallado y tenemos que hacerlo con palico y caña ahora mismo, mañana supongo que estará solucionado. Este es Álvaro Ramos hablando de este asunto.
Bueno, en primer lugar se denuncia cómo María López Cervantes y la Junta de Gobierno del Gobierno Socialista, Juan Pedro Molina, Rocío Galindo, María Luisa Campoy o José Gallardo daban gratificaciones económicas a personas del pueblo que eran externas a la plantilla municipal por realizar trabajos que deberían de haber realizado personal del ayuntamiento, bien pagándole horas extras y sobre todo pagando la seguridad social de esos trabajadores. Se saltaban todo ese procedimiento y esas gratificaciones pues acababan normalmente en personas que formaban parte o de listas electorales del Partido Socialista o que eran militantes del Partido Socialista. Estamos hablando de una cantidad de dinero económico que se le daba a esas personas de 130.000 euros que se ha puesto a disposición judicial para que se judicialice el caso el viernes pasado. Hemos estado preparando la demanda, estamos a la espera de un informe de intervención, porque además en la auditoría que hicimos al entrar al gobierno ya nos advirtieron de esta ilegalidad que cometía el anterior gobierno.
Bien, el caso es que, volviendo a este asunto, Zamora dice que hay suficientes justificantes de todos esos pagos que probarían esa malversación. También Sumar Garrucha...
Pruebas sobre esos pagos, pagos ilegales.
Bueno, sí, dice pruebas tener los justificantes de esos pagos. Es lo que ha dicho exactamente.
Es que lo que justifica es que, o sea, si justifico el pago, es que está bien. ¿Será que hay pruebas sobre esos pagos? Si él ha dicho justificantes, me imagino que querrá decir que habrá pruebas que señalan o tenemos evidencia de que lo que estamos diciendo está justificado. Es decir, aquello que de lo que nos estamos quejando está bien documentado. ¿A eso se referirá?
Sí, dice, ayer me escribió un mensaje que decía que esto había que denunciarlo porque era una ilegalidad, que las gratificaciones se podían pagar a funcionarios o trabajadores del ayuntamiento para que ese dinero cotice y tribute y que siga su curso legal. Para sacar todo esto, dice que se han tirado muchísimo tiempo el equipo de gobierno mirando documento a documento y gratificación a gratificación. Fuera, esto lo han hecho fuera del horario del trabajo. El modus operandi, dice, era solicitaban adelantos de caja, retiraban el dinero del banco, iban pagando a sus afines en metálico por realizar la venta de tickets en el Festival de la Gamba, montaje y desmontaje de eventos, abrir y cerrar algún edificio del ayuntamiento, como lo justificaban. El concejal de turismo le rellenaba un papel con recibí y ponía fulanito de tal, recibido del concejal, tanto dinero por tal evento.
Quiere decir que ese tipo de pagos no estaban sustentados en un procedimiento habitual de contratación y pago, que es lo que tiene que haber en cualquier ayuntamiento. Y era pues un bolso, como si agarraras el bolso de tu madre o el tuyo propio, y dinero que entra, dinero que sale, y que tú no tienes que justificarte más que a ti mismo. Pero eso en el dinero público no es posible. Si había un dinero que entraba por la razón que fuese al ayuntamiento, tenía que estar contabilizado como ingreso y a partir de ahí justificado como salida. Y justificado no solamente justificado en que ha salido, porque efectivamente está justificado en tanto que conocen el paradero del dinero, porque no quisieron ocultar ese dinero, o sea, nadie se llevó dinero. Ahora, ese dinero que se empleó y que, hombre, graciosamente, sospechosamente siempre caía sobre gentes afines y cercanos, ese dinero tenía que haber sido gastado no ya de una forma neutral mirando a la sociedad y no parcial mirando a los propios, sino además gastado con un procedimiento donde yo te contrato, yo te pago y todo está perfectamente. ¿Qué pasa? Que ese dinero que no se ha llevado nadie, pero que al final sí se han llevado algunos, pero nadie de político que haya robado, que se haya llevado, ese dinero que unos y otros han utilizado como concejales, tenía que haber respetado el procedimiento. Y ahí es donde estaría o donde podría caer reunir un problema importante para el anterior equipo de gobierno, si no logra justificar, no que lo haya pagado, sino que lo ha pagado debidamente de acuerdo a cómo obliga una administración del Estado a pagar las cosas. Y ese sería el asunto. Independientemente de que luego el dinero siempre cayera, el premio gordo de los 400 euritos, de los 500, de los no sé qué, siempre cayera en los mismos. ¿Qué dinero era y a quién le caía?
Por poner algunos ejemplos, en el último festival de la Gamba Roja de Garrucha, María López sacó 5.000 euros en metálico de las cuentas del ayuntamiento y Rocío Galindo lo repartió en su mayoría a personas que iban en la lista electoral del Partido Socialista en las elecciones de 2023 y le entregó en mano 300 euros a cada uno, los cuales los recepcionistas, las personas que recibían ese dinero en metálico, firmaron un recibí que le entregaba con nombre y apellido Rocío Galindo. Algunas de estas gratificaciones constaban también en la apertura o cierre del Belén municipal, que se le daba a la persona que elegía el Partido Socialista a dedo, y muchas de las gratificaciones o algunas estaban con advertencias de ilegalidad del propio secretario del ayuntamiento. Nada que no se conociera. De hecho, yo mismo cuando estaba en la oposición, en dos plenos traté el tema de las gratificaciones que daban a personas externas del ayuntamiento en metálico, y en los dos plenos que traté este tema fui expulsado por la exalcaldesa María López. No quería escuchar ni las cantidades que se estaban dando ni los nombres de las personas a las que le daban esas cantidades.
Y había una figura de un chaval muy joven que estaba estudiando en la universidad, la gente de Garrucha sabe a quién me refiero, pero yo no puedo ahora mismo situarlo con el nombre, que era un destacado miembro del partido, un chico joven, estaba con las juventudes, creo que tenía también algún cargo a nivel provincial en las juventudes, y que siempre le caía o el gordo o la pedrea en el concurso de todos los años de si 300 euritos al mes por el tiempo de verano, en no sé qué, si el otro tal. Cosa que el chaval se enfadó muchísimo porque dijo que eso, en fin, era no correspondía, hombre, hacer que a él le acusaran de algo, que él no había hecho nada malo. Él simplemente había ido como cualquier otro vecino y con los mismos derechos que otro vecino. ¿Qué es lo que dicen cuando pillan a la hija del presidente metida de, no sé, en una administración que controla ese mismo partido? Es que no tiene derecho mi hija, o es que no tiene derecho mi mujer, decía Espadas, cuando su mujer no sabía ni el programa informático que utiliza el puesto que ella desempeñaba. Quiero decir que la señora que no tenía ni puta idea de nada y le dieron el puesto y le pagaban. Y punto. Y ese era Espadas, que llegó a liderar y no dimitió cuando le enteraron de lo golfo que era. Este en Espadas. Entonces, claro, este hombre tiene que entender, este hombre joven, que en este concierto de innumerables pequeños, no sé, no contratos, porque o acuerdos con un conjunto de personas de la sociedad de Garrucha que la oposición sitúa en el ámbito del PSOE, tiene que entender que, hombre, la gente se queje. Y si tú nunca has hecho más que estudiar o tal, y te va todos los años, acaba llevándote tus 1.200, tus 1.500, tu fin, el conjunto de dinero que podría llevarse otro sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de prueba previa, sin nada, pues, hombre, es normal que la gente se queje, no te puedes quejar de eso, no, es normal que te señalen, sobre todo cuando en tu entorno, en el entorno de tus amigos, de gente que conoces, que todos lleváis unas siglas, estáis también en ese grupito que siempre os llevo, siempre sois el grupito de los afortunados. Es normal que la gente se queje. Y mira ahora dónde ha terminado esto, que de momento no hay ninguna acusación más que la que hace el ayuntamiento, y ahora veremos si los tribunales ratifican esto y abren unas diligencias o abren un auto, evidentemente, para investigar este asunto. Otra noticia, venga.
Pues mira, otra noticia que hace que permanezcamos en Garrucha, porque la formación Sumar Garrucha ha exigido al alcalde que dé explicaciones sobre su relación institucional con el presidente de la Diputación y también que detalle los contratos firmados en los últimos meses con cualquier persona o empresa que pudiera tener una relación con el caso Mascarillas.
Es que Sumar Garrucha tiene mucho tiempo para estar en todos los frentes al mismo, a una vez, donde la ubicuidad. Y luego se queja de, en fin, Sumar Garrucha hace lo que cree que tiene que hacer. Y luego la gente dice, coño, también te vas a meter en lo del caso de Mascarilla de Garrucha. Bueno, lo que quiere saber es si hay algún tentáculo que llegue a Garrucha.
De hecho, esta mañana hablábamos con esto del alcalde y dice, es que yo no entiendo muy bien qué es lo que quiere Sumar Garrucha que le explique yo.
Álvaro necesita acción. Y si no la encuentra en Garrucha, no, pues Álvaro, la busca.
No, Álvaro, perdón. Estoy hablando de la respuesta del alcalde.
No, pero digo que Sumar Garrucha sí. Necesita acción. Y el alcalde, que se sorprende, no se debería sorprenderse. Deberían de buscarle unos muñecos a veces a Álvaro, que es un hombre que en muchos casos, unos muñecos para que se pelee con ellos, es decir, un muñeco con dinero así saliéndole del bolsillo para que pueda denunciarlo, un fiscal sentado y tal, que haga un papel de fiscal, que haga otro muñeco, señor fiscal, vengo a ponerle en conocimiento y que esté un poco entretenido. Lo digo de broma, pero efectivamente hay una parte que me da la impresión de que excede, aunque en el porcentaje amplísimo de las cosas forme parte de lo que debería ser normal, es decir, que cuando algo te huele mal inmediatamente entra, y este entra en todo, a diferencia de otros que no entran en nada. No me refiero en Garrucha, oposiciones de tantos pueblos que no se mueven. En fin, que no te lo tomes, querido Álvaro, como una crítica. En todo caso, que a veces, pues yo qué sé, tampoco tiene mucho sentido esto que me estás contando de a ver qué tiene que ver con el caso Mascarillas y Garrucha, a no ser que tengas unos indicios claros, ¿no?, de que ha pasado alguna cosa por ahí, ¿no? Unas sospechas.
Vamos con la oposición de Cuevas. El Partido Popular ha criticado la falta de soluciones a esas recurrentes inundaciones provocadas en el tramo final del barranco de la Higuera en Villaricos. Apuntan que la Confederación ha requerido al Ayuntamiento para que reponga el estado inicial de esa desembocadura del barranco, que termina en una arqueta al aire libre con un tubo de 80 centímetros de diámetro. La Guardia Civil ha detenido en Vera a un vecino de Garrucha por destrozar una habitación en un hotel de Vera, en un apartado hotel de Vera. Pero aquí está, que estamos hablando del mismo individuo que arrancó este verano un dedo de un mordisco a un agente de la Guardia Civil. En esta ocasión, bueno, pues parece que está un poco desligado de la familia, que se va a vivir a un aparta hotel, a Vera, y que allí, bueno, pues algo deben escuchar los vecinos, que llaman inmediatamente a la Guardia Civil, y que para detenerlo o reducirlo precisaron la ayuda de un montón de efectivos. Hablaban de casi 20 efectivos que tuvieron acudir, porque no había manera de poder reducir.
Claro, la familia tiene todo el derecho a defender a su integrante, a su familiar, al hombre este, al chico. Pero ya llevamos dos casos. Uno es que le muerde a un guardia civil, que dicen que se propasó, que no sé qué, que no, tal, que cual, y ahora nadie se ha propasado con él, y resulta que la Guardia Civil lo encuentra en un apartamento donde lo ha destrozado, y han llamado la atención a la Guardia Civil para que venga rápido y le ponga orden. Y este hombre, en lugar de entregarse, pues por alguna razón, no sé si tiene algún tipo de problema de salud, lo que sea, por alguna razón este hombre enloquece y necesita allí a seis tíos, o siete, o diez, para poder reducirlo. Claro, y como además hoy las garantías, y que me parece bien, ¿no?, están extremadas, nadie se atreve a darle un pescozón y dejarlo ahí.
Claro, de hecho,
ahí,
por el estado en el que se encuentra, Miguel Ángel, no es ni siquiera detenido. O sea, es detenido sí, pero trasladado al hospital de Huerca Lovera, que es donde permanece.
Vale, está detenido, pero bajo custodia.
Bajo
médica
usted,
también, policial y médica. Vale.
Bueno, pues una patera, otra más, llega a la costa de Garrucha con al menos dos personas a bordo, un adulto y un menor. ¿Por qué sabemos esto?
Ese viaje no era muy rentable, seguro que había más gente por algún lado que no sabemos.
Claro, Miguel Ángel, claro. Efectivamente. Llega una patera con muchas personas, dos personas necesitan atención médica, acuden al centro de salud de Garrucha, y es el centro de salud de Garrucha que llama al 112 y avisa que hay dos personas ocupantes de una patera, pero los indudablemente...
Los otros iban sanos.
Claro, indudablemente no fueron dos, fueron más. Lo que pasa es que hemos llamado a la comandancia de la Guardia Civil para ver si nos podían aportar algo más de información acerca de esta noticia y vuelven a insistirnos en que no pueden hacerlo, no pueden dar ningún tipo de dato que tenga que ver con la inmigración.
No, no existe. Lo que usted ve... Existe, pero no existe. Existe, pero si nadie lo denuncia es que no es un problema. Venga, otra cosa.
Y por último, pues comentarles que Huerca Lovera acogerá este fin de semana un campeonato. Es el Campeonato de España de Powerlifting, que es una disciplina de levantamiento de pesas. Una prueba que también va a ser puntuable para el Campeonato de Andalucía.
De manera clara. La riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanos. ¿Qué pasa aquí?
El lío este que llevo...
La riqueza de Cataluña no es de los catalanes, es de todos.
Yo me ciscaría en la madre del ordenador que tengo delante, pero no puedo ahora mismo. Sería más hacer algo íntimo de forma pública, pero sí que lo haría. Quería acabar con esto de la riqueza de Paje, pero ya es que, claro, cuando quieres hacer las cosas bien y aparece Paje antes de que tú le llames, pues ya no tiene mucho sentido. En fin... La riqueza es de todos, decía Paje, menos el Tajo, segura. Muchas gracias, mañana hablaremos de más cosas en este tiempo de informativo que yo espero que a ustedes les siga gustando como el primer día. Adiós.
De su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.